En este episodio vas a conocer todo sobre una emprendedora que era una autoridad en el área de la salud y transformó su vida. Su negocio tiene toda una plataforma online. Vas a aprender sobre cómo ganar dinero, sobre su historia y sobre cómo no tienes ningún pretexto para recomenzar de nuevo. Acompáñanos. Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy te traigo una historia si necesitas inspiración, si necesitas cambiar el rumbo de tu vida. Hoy nos acompaña una emprendedora, Jackie, bienvenida.
Gracias, muchas gracias, Sara.
Además de emprendedora, toda una profesional de la salud, ¿verdad? Odontóloga.
Sí.
Y que nos enseña cómo uno no debe de quedarse bajo una etiqueta.
Exactamente.
Cuéntanos un poquito antes del cambio y del emprendimiento, ¿quién era Jackie?
Claro. Bueno, pues mi nombre es Jacqueline Rodríguez, me dicen Jackie, pero realmente yo soy odontóloga ortodoncista. Bueno,
ya
odontopediatra primero. Hice una especialidad en odontopediatría aquí, luego hice una especialidad en México en ortodoncia de 2 años, una maestría, de 2 años y pico. Y entonces comencé a ejercer mi profesión con mi esposo, que también es odontólogo, mi mamá es odontóloga, mi papá. Bueno, una familia de odontólogos. Y realmente me sentía muy bien, motivada con mi carrera y todo. Ejercí durante 15 años. También me dediqué mucho a la parte de la educación, porque me gusta la educación. Y estudié una maestría en educación superior y era directora en un IBE de posgrados de odontología.
Okay.
O sea, llegué a escalar.
O sea, que nadie sale de ahí.
No.
O sea, tú estabas en el mundo.
Yo era una persona exitosa. Yo me consideraba exitosa a la edad que yo tenía, que eran 30 y pico de años. O sea, realmente yo no hice un cambio, vamos a decir, por una situación financiera, ni nada de eso.
Sino
que yo me sentía muy, muy bien y muy plena en mi carrera.
Qué bueno. Antes de salirnos de ahí, alguien que quiere estudiar odontología,
sí.
¿Qué recomendación tú le darías para saber si realmente esa es tu carrera?
Sí, mira, la odontología realmente requiere, uno, hay un factor muy importante que yo veo muchas personas estudiando odontología sin recursos económicos. Y sobre todo recursos económicos para la instalación, que es sumamente costoso. O sea, un médico con un escritorio, un estetoscopio y una camilla, resuelve.
Trabajo.
Pero un odontólogo, no. Entonces, muchos terminan siendo empleados de centros, trabajando por ciento, etc. Entonces, realmente la carrera es la más costosa ahora mismo en las universidades. Antes era arquitectura, ahora es odontología. Entonces, la parte económica hay que sopesarla.
Yo tengo un familiar cercano que quería estudiar odontología y así mismo, o sea, terminó estudiando medicina,
sí,
porque era muy costoso instalar, claro, el consultorio.
No, y la carrera de medicina son 5 años donde tú nada más compras libros,
sí,
y
sí,
una bata, más sí, nada, sí, pero odontología tú no.
Y luego siempre tiene trabajo.
Sí, siempre tiene trabajo.
Sí, entiendo que en la misma odontología, luego de que tú ya te gradúas,
sí,
vas a empezar a tener un trabajo, aunque sea, siempre está garantizado el trabajo, pero no compensa el costo de la carrera.
Exactamente. Y en segundo lugar, tienes que tener vocación. Vocación.
Exacto.
Y te tiene que gustar servir, ayudar a los demás, y tiene mucho de artístico, uh-huh, también la odontología, uh-huh, porque la estética funciona en todo, hasta en una encía, en un diseño de sonrisa ahora mismo que se está usando mucho. O sea, todo es estética, la ortodoncia misma, tú transformas la cara de las personas. Uh-huh. Entonces, realmente tiene que tener cierta vocación la persona.
Y criterios de estética, de ética, orden.
Obviamente, porque también ahora, por ejemplo, con el tema de los seguros, hay que tener mucho cuidado para poner exactamente lo que tiene el paciente y no de más para cobrar el seguro.
Okay.
O sea, hay una serie de cosas que involucran todo eso, pero también yo diría que la parte para mí, la perseverancia, la constancia, hay que ser trabajador. En odontología hay que ser trabajador. O sea, eso no es para vagos.
Realmente. Es para vagos.
Y de hecho, tú lo ves en la universidad. La universidad tú ves que el área de odontología...
De negocio, machín.
Mi amor, todo el mundo en la plazoleta, pero la odontología está
fajado
todo el tiempo. Entonces,
sí,
es una carrera que amerita esfuerzo y dedicación.
Ok, entonces llegó un momento de tu vida donde tú dijiste que era un camino diferente.
Sí.
¿Y ahí qué pasó?
Bueno, realmente yo comencé a ver la parte de repostería. En esa época, señor Enrique, cuando yo comencé, no había ni Facebook. Era
ni
una red social de fotografía que se llamaba Flickr. Y yo comencé a ver unos cupcakes australianos, una belleza. Y yo siempre he sido muy artista. Yo pintaba y todo eso. Y yo digo, tú me imprimes, ¿sabes qué?
Fíjate cómo se conecta.
Sí, totalmente. Yo, pero yo no sabía que se podía hacer eso con la repostería. Porque a mí nunca me ha llamado la atención la parte como del horno, tú sabes, la cocina propiamente como para fajarse a producir.
A cocinar.
Exacto. Y comencé las galletas decoradas. En ese tiempo comenzó una chica, que va a mencionar su nombre, porque hay que darle crédito, que es Cookies for You,
sí.
Que comenzó con las galletas tan bellas. Yo decía, Dios mío, pero esa belleza. Bueno, y por ahí yo me comencé a inspirar. Y ahí comencé a hacer eso como hobby, a aprender yo sola, a estudiar, porque no había nadie que enseñara algunas cosas. Entonces, fui aprendiendo online, comprando todos los libros, no sé qué. Yo siempre he sido muy estudiosa. Y bueno, por ahí comenzó todo. Comencé vendiendo, pero sobre todo a mí lo que me gusta es la enseñanza.
Okay.
Entonces, comencé a enseñar. Yo enseñaba con odontología, entonces después enseñé repostería. Y comencé en una escuelita en mi casa, en el área del Star. Yo quitaba todos los muebles los sábados y abrí unas mesas de Pricemart.
Porque
comencé.
Todo era presencial.
Todo era presencial.
Ok.
Entonces, en el 2009...
Y entonces, espérate un momentico, Jackie. Sí. ¿En qué tiempo tú dabas esas
clases?
Porque tú ejercías al mismo tiempo y estabas en la universidad. No entiendo dónde venía el tiempo.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo era las delicias de vivir. Nadie me conocía como Jackie. Porque okay. Yo dije con el rector hablando de la universidad, porque yo era directora de una escuela.
Y vendiendo bizcochitos.
Dije vendiendo bizcochitos. O sea, todo era las delicias de vivir, que es mi usuario. Uh-huh. Entonces, yo no quería que me identificaran como Jacqueline. O sea, porque Jacqueline era la odontóloga. Entonces, la delicia de vivir era...
Delicia de vivir.
Exactamente. Yo comencé creando un blog, que en esa época no había blogs de cocina aquí, que era en el 2008. Yo fui de los primeros blogs junto con una chica que se llama Clara. Y realmente ahí fue que la gente comenzó a conocerme, porque comenzaba a buscar recetas de mantecadito y creían que el blog era de fuera.
Ah.
Porque las fotografías eran muy buenas, porque nosotros nos capacitan en la ortodoncia en tomar muy buenas fotografías.
Ah,
yo tenía mi equipo, yo tomaba fotografías muy buenas, mis macros, y entonces la gente creía que el blog era de fuera y comenzaban a escribirme y por ahí comencé a crear, vamos a decir, que la clientela.
Ok. Uh-huh. ¿Cuál fue tu principal reto en ese inicio, en ese momento?
Bueno, en ese inicio el principal reto era ese, poder
separar
ambas cosas. O sea, yo no había redes sociales, gracias a Dios, yo no tenía que poner mi cara. Era nada más el blog, y el que quería coger una clase conmigo simplemente me escribió un correo.
O sea, desde el principio tu negocio no era vender el producto, sino enseñar a hacerlo,
exactamente. Bueno. Yo me capacitaba
y tú transmitías eso, lo probabas tú.
Lo probaba, claro, mil veces. Okay. Y obviamente regalo mucho todavía, okay. Pero yo no vendo, regalo. Entonces,
o sea, tú no vendes el producto.
No,
yo no te puedo encargar
un bizcochito. No, ahora tú, como tú eres mi amiga, yo te voy a hacer el día de tu cumpleaños, tú vas a hacer.
Ok. Ok,
pero,
y ahí buscaste qué mentor o qué libro te impactó.
Sí. Mira, a mí realmente todo lo que era, yo me fui a Chicago a estudiar en una de las marcas más reconocidas de repostería, que era Wilton, me pasé 15 okay. días de inmersión, y todo lo que eran reposterías.
Y ahí todavía tú lo veías como hobby.
Hobby, todavía estaba en la universidad y todo, y mi consultorio, sí. Entonces, después de ahí, poco a poco, yo fui... Bueno, yo daba clase los sábados nada más, por la mañana. Después, habilité un aulita permanente en mi casa. O sea, lo que era la sala, el estar, se convirtió en esa aula. Pero acuérdate que en esa época, todo era por correo. Entonces, la gente era por correo, me escribía, no sé qué. No había esa invasión a la privacidad, tú sabes. Entonces, después, pues, yo comencé a crecer. Comenzó también, al estar en mi casa, en las redes sociales, ya entrar gente como... que no era como, era para negocio, no para entrar gente a mi casa. Uh-huh. Y ahí fue que yo decidí poner una escuela presencial.
Okay.
Y yo puse una escuela.
¿Un local?
Un local comercial.
Okay.
Pero ya yo había dejado ya la odontología y ya yo me tenía que dedicar.
¿Y qué te llevó a decidir, ya estoy lista para dejar la odontología?
Sí, mira, yo estuve haciendo paralelamente las dos cosas. Es de las cosas que yo recomiendo. O sea, yo no recomiendo de que tú dejas tu empleo fijo o tu carrera por un sueño. Hay quien le resulta. Y hay quien lo predica. Pero no es mi experiencia ni lo que yo recomiendo. O sea, yo, cuando yo vi que yo tenía el potencial de ganar lo mismo ahí que en mi consultorio y en mi universidad, cuando yo sumaba esas dos cantidades, yo dije, no, yo nada más haciendo 3 días de clase, me queda gente fuera, se me llenan los cursos de una vez. Yo tengo potencial. Entonces, déjame, yo voy a ahora dedicarme full y así efectivamente igualé las entradas.
Ok.
Pero yo sabía que estaba el potencial.
¿Y qué tiempo ya tú tenías ejerciendo?
La repostería, aproximadamente 8 años cuando yo decidí.
Ocho años. Sí, señores, sí, fíjense, siete, porque anda años. Mucha gente por ahí sí. promoviendo, emprende, suelta, no sé cuánto. Ay, y luego tú le cargas esa presión financiera a ese emprendimiento. Sí. Que no funciona.
Tú sabes que cuando yo estaba en Unive, había un departamento creado, en esa época no se hablaba tanto de emprendimiento como ahora, hace 10 o 15 años estoy hablando, y había un departamento de emprendimiento, y yo hablé con el director y le dije, mira, yo estoy en mi casa, ¿qué tú crees? Y me dijo, hasta que esa casa no te dé a ti, o sea, que tú le puedas sacar el máximo jugo que tú sientas,
no te mude.
No salgas. Tú tienes que sacar el mayor provecho. Y cuando tú veas ya que ya tú tienes una clientela que no soporta.
Que no tienen dónde parquearse.
Exactamente. Entonces tú sales. Oye, y ese consejo para mí fue vital.
Okay.
Yo así mismo lo hice. Cuando yo vi ya que ya, ahí fue que yo me mudé.
Entonces hay una pregunta que no se queda. Llegó pandemia.
Sí.
¿Qué pasó con esa escuelita?
Bueno, era una escuela en la Plaza de las Américas, en la Churchill. Era una escuela bien montada. Llega la pandemia y obviamente en espacios así cerrados era muy difícil dar clase. Entonces lo último que se abrieron fueron las clases. Yo realmente estaba en un local alquilado. Me iba muy bien, gracias a Dios. Pero yo dije, no, pero esto va a durar. Yo soy muy curioso y comencé a investigar sobre la pandemia. Yo dije, no, pero si en otro país, esto está, eso no va a ser ahora. Yo voy a cerrar esta escuela.
Okay.
Pero yo venía con un proceso también ya. Online. Porque online. Yo voy desarrollando los procesos a los cambios paralelamente.
Ok.
O sea, yo estoy desde el 2009 dando clases.
Y entonces
online.
Te fueron llegando alumnos virtuales.
Sí, o sea, por mi blog. La primera clase online que yo di, la di con gente de España, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Dominicana, en el 2009.
Ah.
¿Entiendes? O sea,
¿y qué tú usabas cuando eso?
Yo usaba un grupo de Facebook.
Ah, un grupo de Facebook.
Uh-huh, exactamente. Okay. Esa fue la primera vez. Entonces, yo fui desarrollando mi plataforma online paralelamente a mi presencial, porque yo tenía mucha gente de fuera.
Okay.
Entonces, gracias a Dios, cuando yo decido cerrar la escuela, que más que por la parte de la pandemia fue una justificación, porque yo no quería la vida que yo estaba llevando ya. Entonces, dar clases.
¿En qué sentido? Cuéntame.
Bueno, se convirtió el hobby, ¿verdad? Se convirtió en negocio, que en negocio full time.
Que era tu hijo, tu no, nombre ya no, no es el inicio de la familia.
Entonces, trabajar sábados, los fines de semana, trabajar de noche de 6 a 10, porque las mujeres trabajan en los bancos y van a coger los cursos de repostería después, porque tienen eso como un emprendimiento de segunda, o sea, un segundo ingreso, pero no su ingreso principal. Entonces eran nocturno y los sábados. Yo dije, no, pero es que yo no puedo llegar a los 50 años así. O sea, eso no fue lo que yo me he preparado para esto. Entonces, comencé a darle a la parte online. Y decidí, tomé la decisión con la pandemia como justificación, pero yo venía con un proceso ya de descontento con el estilo de vida que yo había creado, que era exitoso, pero a mí como persona no me llenaba.
O sea, que llega un momento que te hiciste esclava de tu mismo emprendimiento.
Claro, claro. Entonces yo dije, no, pero es que yo no, esto no es lo que yo quiero. O sea, de verdad, yo no. Y así por eso yo trato de, yo no soy una persona de visualizar de que a 10 años, 15 años, cómo va a ser tu empresa, porque es depende de cómo vaya fluyendo.
Claro,
la
cosa, mira cómo vino una pandemia en el medio y nos cambió la vida.
Entonces yo trato de ser feliz y el éxito para mí es vivir como yo he soñado.
Okay.
Tú sabes, o sea, entonces mi sueño es poder comer con mis hijos, poder irme de fin de semana, poder tener las noches libres. O sea,
que antes no podía.
Entonces, tú sabes. Pero te diré que hay un tema importante que uno tiene que tomar en cuenta en los cambios. Tú no puedes fijarte en o escuchar esa voz que te dice, ¿qué van a decir de ti? Que tú sé que tú eres un ortodoncista que no tiene paciencia.
Sí,
porque si tú sabes un ortodoncista, que para ponerte a hacer clase de bizcocho. O sea, eso significa que tú no eres una persona exitosa. O sea, a mí me valió madre, como dicen los españoles, lo que pensaran de mí. Cuando yo cerré mi escuela también, habrá gente que me habrá dicho, pero eso, mira qué erró. Eso fue que, no es que veo. O sea, yo soy la que sé y la que sé lo que quiero. Y la que sé cómo quiero vivir el otro. No me va a mí a restaurar esa vida.
Eso es maravilloso.
Claro. Entonces uno tiene que, muchas veces uno piensa en el qué dirán antes de renunciar a algo. Oye, me dices, te va la vida y tú no.
¿Y cómo tu familia, tu esposo, fue asimilando estos cambios? Cuéntame.
Mira, mi esposo siempre ha sido mi mayor apoyo.
Ay, qué bueno. Sí. Qué bueno.
Julio es para mí mi mayor apoyo, de verdad que sí. Él siempre ha confiado en mí 100%.
Lo que tú digas.
Sí. Mi mamá fue un poco más difícil porque mi mamá es catedrática de toda la vida, una mujer muy destacada en el área de odontología. Y para ella, como que yo cambiar esa profesión, para ella esto no es profesión, ella no entiende la parte
claro,
digital mucho.
Claro.
Ella me decía, yo confío en ti, porque okay. Yo nunca he visto que tú te metes en deuda, ni nunca claro, he visto que tú claro. quiebras. Digo yo, bueno, pues confía en mí.
Bueno.
Y gracias a Dios lo ha tomado así, sí.
Me tocó participar en tu club, tú ahora sí, tienes un club, cuéntame sí. de esa comunidad, cuéntame incluso de tu alcance, cuál uh-huh. ha sido... En esas capacitaciones, ¿cuánto ha sido la mayor cantidad de personas que ha entrado? Cuéntame.
Claro, mira, el club es una membresía. Yo trato siempre de visualizar un poco más allá de lo que están haciendo en mi país. O sea, yo siempre he visto más allá. Y yo dije, bueno, ya los cursos online también, los lanzamientos, pero lo que está es la membresía. Bueno, pues vamos a estudiar sobre membresía y vamos a hacer una membresía. Pues comencé con mi membresía con 10 personas. Todavía tenía la escuela presencial.
Okay.
Entonces, a partir de ahí, cuando cierro la... Digo, bueno, le voy a dar ahora... Tengo el tiempo, le voy a dar duro la membresía y ya tengo 900, 800 y pico de personas ya. Casi
en la membresía.
En la membresía. Y es un pago recurrente.
Soy casi una ciudad, un condado de Estados Unidos. Ya,
bueno, déjame decirte que casi el 50% de Estados Unidos.
Ah, de Estados Unidos.
Son mujeres dominicanas que están fuera. Qué hay personas
chulo.
De todo tipo, sí, de Latinoamérica también hay.
Había hasta hombres
sí,
cuando
sí,
yo fui.
Sí, sí. Y realmente es online completamente, pero las personas pagan mensual por unas capacitaciones y hay ya más de 350 clases ahí disponibles que tú la ves 24/7.
O sea, tú dejas tus clases grabadas.
Todas grabadas, todas grabadas.
O sea, que tú has ido comprando tiempo
sí,
de vida.
Sí, exactamente. Entonces, las personas cuando entran tienen acceso a todas esas clases pasadas. Ya vamos a tener cumplimos 4 años en enero de esa membresía y son 5 clases mensuales nuevas.
Y la gente va llegando, por ejemplo, a un nivel... O sea, hay nivel experto, ¿no?
No hay
nivel. Esa es tu próxima meta ahora.
Pero hay clases para todos los niveles clasificadas.
Ah.
Dice principiante, medio, tú sabes, o sea, tú puedes coger cualquiera de las clases, es diferente. Y yo llevo mucho también clases de emprendimiento. O sea,
de emprendimiento
sí,
también.
Sí, de emprendimiento.
Y alguien que desee tener un negocio, cuéntanos alguna historia de alguien que quizás como tú, uh-huh. no dando clases, sino
claro.
trabajando ya con el producto final,
uh-huh.
Haya podido cambiar su vida gracias a tus membresías.
Bueno, realmente yo tengo varias chicas que...
Cuéntanos.
Que sí, que han iniciado con nosotros. Tú sabes que la ventaja de aquí, de este país, es que tú puedes comenzar algunos negocios informales.
Sí, sí.
Entonces,
que no es tan estricto.
No es tan estricto con las licencias y todo eso como uh-huh. Estados Unidos. Uh-huh. Ya luego, todo mundo, un local sí, tienes que tener uh-huh. todo. Pero la gente puede comenzar desde su casa.
Uh-huh.
Y yo tengo, bueno, yo tengo un testimonio de una muchacha que tenía su niño con una discapacidad en Estados
okay.
Unidos. Y ella aprendiendo y vendiendo polvorones, alfajores, no sé qué, dejó el trabajo y pudo recuperar esos ingresos, e igualarlos y estar en su casa con
y
su niño.
Y cuidar a su niño.
Sí,
wow.
Para mí eso fue un testimonio súper importante.
O sea, que no es solamente dinero.
No, es todo lo que tú recibes.
Por eso es que ese éxito financiero muchas veces es tu poder comer en tu casa.
Exacto.
Tu poder estar un fin de semana.
Exacto.
Para mí, yo duré años trabajando los sábados. Todos los sábados, sí. O sea, daba los cursos luego de mi trabajo.
Exactamente.
Y cuando tú dices, tengo 6 años en esto, o sea, llega un momento que ya tú no quieres trabajar un sábado
claro.
y que el no trabajar un sábado es una bendición.
Yo le digo a mis hijos que hay etapas. O sea, no es de que yo... No, porque no me ven trabajando los sábados ahora. Mi hijo que estudia odontología, digo, mira, los sábados tú tienes una buena clientela que puede... Hay gente que trabaja, que quiere ir al dentista los sábados. Entonces, hay etapas para todo. Hay etapas para viajar al interior. Hay etapas para todo. Entonces, uno va escalando y en un momento dice, bueno, ya esta etapa yo la quemé. Ahora que lo haga otro más joven,
claro.
¿sabes? Entonces... Nada en sí es malo ni incómodo, es el tiempo que uno se, y el tiempo y la etapa que toma uno haciéndolo.
Y también aprovechar cuando uno tiene más energía
claro.
para entonces no luego quejarse de que ay, yo hubiera podido hacer tal cosa.
Exactamente.
A nivel de emprendimiento,
uh-huh.
¿cómo te ha funcionado con la parte personal tuya? El manejo, ¿qué táctica te ha funcionado con el dinero? que nos pudieras contar.
Sí, mira, yo me acojo al régimen de RCT.
RCT,
porque yo estaba antes con compañía cuando tenía la escuela. Pero como yo no tengo tantos gastos, no me conviene.
Se simplificó.
Exactamente, porque yo tenía muchos gastos fijos cuando tenía la escuela presencial. Pero al estar en mi casa online, pues ya los gastos son menos, entonces me conviene más el régimen RCT. Pero ahí yo tengo que tener bien organizadito todo. Y yo tengo mi cuenta, aparte de lo que ingresa, por temas de negocio y aparte mi cuenta personal,
okay.
Donde yo me transfiero de la cuenta del negocio, me transfiero como un sueldo a la cuenta personal o a la de ahorro, dependiendo de lo que haga.
Okay. Uh-huh. ¿Qué te ha permitido que te enorgullece invertir para el mismo negocio?
Bueno, realmente una cosa que me enorgullece es poder tener profesores fijos, pasteleros y de otras... de panadería y de otras cosas que yo le pago para que den esas clases.
O sea, ya tú no das
no
las clases
no.
tú sol. Ah, qué bueno.
O sea, de 5 clases que tenemos al mes, puede ser yo de 1 o 2.
Ok.
Después los otros son otros profesores invitados a los cuales
bueno.
se le paga.
Qué
y bueno. Eso me hace sentir muy bien. Primero, porque doy a conocer las personas. Segundo, porque el club tiene suficiente ingreso para pagarle a esas personas. Y bueno, realmente es un orgullo para mí poder contar con ese personal. Tú sabes que son gente muy experta también.
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
¿Cómo te ves? ¿Qué persigues ahora? ¿Cuál es tu próxima meta o tu reto a futuro?
Sí, mira, realmente el reto es siempre mantener la cantidad de miembros
okay.
en una membresía.
¿Y desde cuándo empezó el club?
Hace 4 años, en enero del 2000, ¿estamos en 2020?
20, en
para pandemia.
Pandemia,
claro.
En pandemia.
Fue justo antes de la pandemia.
Okay.
Entonces, o sea, de que la pandemia llegara aquí, vamos a decir. En enero de 2020 comenzó y tiene ya 4 años. Entonces, para mí el reto es mantener la cantidad de miembros, tal vez aumentarlo un poquito. Yo no soy una persona muy ambiciosa, uh-huh. pero yo con mantenerlo es suficiente porque siempre hay personas que salen.
Sí,
entonces, hay que tener un
van
recuerdo.
Entrando y salen. Incluso en cualquier club.
Claro.
Porque le cambia la vida o alguien puede...
Tú nada más tienes como un gimnasio.
Uh-huh, uh-huh.
Todo el mundo a lo mejor en enero comienza a inscribirse y dice, ok, después va viendo que no usa el gimnasio, que no ve la receta, que no ve los videos, uh-huh, uh-huh. se sale. Pero hay otras que quieren entrar. Hay muchas que quieren volver.
Ah, que quieren volver.
Claro. Porque en una situación financiera X tuvieron que dejarlo. Entonces, eso es un reto, tú mantener un nivel, tú sabes.
O sea, tu plan sería mantener ese club.
Exactamente.
Y a nivel, por ejemplo, de delegar, ¿tienes ayuda?
Sí, yo tengo equipo.
Tienes un equipo.
Yo tengo, claro, yo tengo un webmaster, yo tengo un asistente que se encarga de toda la parte de darle soporte y WhatsApp a las personas. Por ejemplo, a veces, o sea, que la parte de tecnología, no siempre las personas son diestras.
Sí.
Entonces ella se encarga de entra
de
por aquí, exactamente.
Okay.
Tengo también diseñadores.
Sí,
gráficos,
que eso nos ayudó la pandemia, porque antes la gente no entendía qué es un Zoom, cómo hago.
Exacto.
Ya luego eso se democratizó.
Sí,
sin importar el país.
Así mismo.
Porque antes no sabían
así mismo.
En qué idioma tú le estabas hablando.
Exactamente. Entonces, eso hay un equipo detrás de todo esto, claro que sí.
Y, por ejemplo, marketing que... O sea, quizás es un área
sí.
que no era tu fuerte.
Uh-huh.
¿Cómo haces para nutrirte de...?
Sí, mira, para mí eso es una materia que debería andar obligatoria en toda la universidad.
Okay.
O sea, el marketing debe saberlo el odontólogo, el médico. O sea, aunque sea de una forma más
sutil
de acuerdo a su área, ¿verdad? Pero, señora, el que no sabe vender, no hace nada con el conocimiento. Nada. A mí no me gusta vender.
Y tú tienes un don también de sí. comunicación.
Sí,
que
exacto.
no necesariamente el típico odontólogo pudiera ser más reservado.
Sí, 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 sí. Obviamente el dar clases,
o sea,
tantos años
da,
en la universidad
sí.
también me dio esa facilidad.
Claro.
Pero realmente el marketing, yo soy una fanática de Vilma Núñez
sí.
en su época. Fue para mí, por ello comencé, yo cogía cursos, capacitaciones. Yo trato de capacitarme en las cosas. O sea, si a mí me coge con que yo tengo que aprender todo de membresía, yo era miembro de una membresía en Inglaterra, que
wow.
era de cómo hacer membresía. Entonces yo...
Si de ahí aprende
sí,
y aplica.
Si hay que aprender a hacer galletas decoradas, yo hasta que no domine eso, sigo aprendiendo, buscando información y aprendiendo
okay.
y practicando. Es así, así en todo.
Qué bueno. Y, por ejemplo, con el tema de la repostería,
ajá.
¿qué producto al dominicano le gusta más consumir?
Fíjate, hay una cosa increíble. tú puedes hacer el bizcocho más bello, el mousse más elaborado. Okay. Bueno, tú lo ves en pastelería. Mientras más fina, menos a veces...
Menos gusta.
No, exactamente.
Menos demanda tiene.
Y no han prosperado mucho. Porque son alta pastelería muchas veces. Aquí la gente gusta su bizcocho dominicano. La piquipe, pastelito. Eso es lo que
eso
vende.
Eso es lo que vende.
Los polvorones. El suspiro.
Brownie, por ejemplo. Brownie. Siento que todo el que tiene brownie.
Brownie, o sea, si son buenos,
sale a caminar.
A veces tú quieres, como docente, traer técnicas más sofisticadas, pero la verdad es que aquí el dominicano piensa mucho en costo-eficiencia. Okay. O sea, ¿qué tanto me va a tomar a mí hacer ese mousse de 3 capas que tengo que meterlo 7 veces en la nevera y sacarlo y volver? Eso no me deja dinero porque yo me voy a cobrar 2,000 pesos. Entonces, eso me, o sea, el dominicano busca mucho qué yo puedo vender y que me tome poco tiempo.
Okay.
Para vender, o sea, entonces eso hace que el bizcocho, o sea, hay una serie de cosas que te toman menos tiempo.
Claro.
Y eso, y aparte a la gente le gusta todo lo que es chocolate.
Se vende sí o sí.
Se vende sí o sí.
Y por ejemplo, tú has ido armando, me imagino que tienes instrumento y horno para ser más eficiente.
Bueno, acuérdate que yo no vendo. Entonces,
pero, o sea,
yo trabajo con algo pequeño,
pequeño,
porque yo simplemente grabo una clase o 2 clases al mes. Entonces, realmente, bueno, más los reels que ahí estamos. Yo horneo toda la semana 2 veces, por lo menos, en la semana completo el día.
O sea, pero no tiene la presión de montar una cocina
no
super
como la que
grande.
Yo tenía una presión cuando yo tenía la escuela, tenía una cocina industrial, o sea, muy chula y todo.
Pero ¿y entonces qué hiciste? ¿Vendiste todo eso?
Bueno, eso fue parte de un acuerdo.
Okay.
Todo eso.
Ella es una lynx.
Esa cocina entera fue de publicidad. O sea, esa cocina entera, yo hice un acuerdo tanto con KitchenAid junto con otra empresa dedicada a cocinas industriales. Y ellos, por 2 años de publicidad, me equiparon la escuela.
¡Ay, buenísimo! Ya.
¿Qué pasa? Cuando se cierra la escuela, yo tenía ya los 2 años, me dice el señor de la empresa, mira, esos equipos son tuyos, tú te los puedes llevar y vender. Yo, mire, amigo, no hay ni siquiera un taxi donde yo monté, porque estábamos cerrados cuando yo quité la escuela en abril. Cerrado completamente.
Eso era un problema.
Digo, mire, esos equipos me fueron de mucha utilidad todos esos 2 años. Ya yo le saqué el provecho. Lléveselo y véndalo a usted.
Ay, qué bueno. Le cambiaste la vida a alguien ahí.
No, y él feliz. O sea, el mismo dueño que me lo dio. O sea, gracias a Dios, él tuvo la confianza en mí, en dármelo para publicidad. Yo se lo devolví a los 2 años. Y él seguro lo vendió con una depreciación. Pero realmente, ¿qué iba a hacer yo sacándole dinero a una cosa que no me costó esa gran inversión? ¿Tú
claro,
sabes? Entonces,
claro.
Gracias a Dios, bien.
Pues yo estoy muy contenta. ¿Dónde las personas pueden? Yo voy a dejar como quieran los enlaces del episodio,
sí,
tus redes, pero ¿dónde pueden conocer? ¿Cuál es la forma más eficiente de llegar a ti?
Mira, yo soy, y a mí me encanta contestar.
Okay.
O sea, me pueden escribir por Instagram y por DM, me pueden dejar un comentario y yo siempre estoy pendiente para contestarle y redirigirle si necesita asistencia con mi asistente, pero realmente yo contesto mis redes.
Y entonces una excelente manera de generar más dinero este año,
claro.
Aprender,
claro.
Y porque yo entiendo que el que sabe cocinar puede, aunque sea sus amigos,
sí,
generar un ingreso adicional.
Claro, y hasta te mira, ahora en Navidad te ahorra dinero regalando.
Claro, claro.
La cantidad de
claro.
gente que vendió ponche o que regaló ponche, que se ahorraron, porque un ponchecito ya está en 2,000 y pico pesos.
No, y también yo tengo emprendedoras que sí. solo en Navidad venden esos ponches.
Ah, sí.
Y ya ahí consiguen el dinero de viajar.
Hay gente que tienen por época y tienen sí, un objetivo específico. Sí, bueno, sí. Yo comencé. Yo recuerdo cuando, pero antes, mucho antes, yo pensé hacer dique repostera. Ajá. Vendiendo brownie en Navidad para unas canastas que me consiguieron un contacto.
Contact.
Y yo llenaba eso de lata de canasta. De canasta de brownie.
Brownie.
Mi amor, y así es un viaje a Disney con,
claro,
con mi familia,
claro,
¿te acuerdas?
Claro. O sea que tienen una solución
sí,
una para solución. Ganar más dinero. Claro. Compartan este episodio, sigan a Jackie, Delicias del Vivir. Y seguimos avanzando.
Gracias.